Y vengo con una invitada. Aquí está en el estudio Silvia Saavedra, mamá de Nathaniel Guzmán, abogado desaparecido en enero de 2023. Un año y medio ya casi, Silvia, sin novedades, la cosa muy detenida, quizás algunos movimientos muy pequeños, pero nos interesa conversar con vos. Para nosotros es un gusto, a pesar de las circunstancias, recibirte en nuestros estudios para ponernos al tanto de este caso, porque parece que naturalizamos, nos acostumbramos a que las personas desaparezcan, no sabemos más nada de ellas, la justicia marcha por sus carriles de lentitud e inoperancia, y mientras tanto vos, en una pelea que se hace cada día más difícil y se ralentiza, así que te saludamos. Te damos la bienvenida a nuestra radio y te pedimos que nos actualices un poco cómo está el tema y cuál es la respuesta de la justicia en el caso de la desaparición de Nathaniel. Recordamos a la audiencia, abogado jujeño radicado en Mendoza, trabajador del Poder Judicial, que desde enero del 2023 no se tuvieron más noticias. Hubo alguna ubicación de su celular unos días después, pero tampoco pasó nada con eso. Contanos, Silvia, hola.
Hola, buen día. Antes que nada, mil gracias por estar, porque yo no resido en la provincia, como sabrás. Llegué ayer de Bariloche y trato de estar en una semana, tratar de hacer no tan solo prensa, sino también interiorizarme de qué está sucediendo en la causa y qué puedo hacer, digamos. Como vos decís, no tan solo hay una invisibilidad de los desaparecidos en general, perdón, sino que hay la lentitud de la justicia hoy. Ya casi va a ser un año y medio de la desaparición de Nathaniel, y tenemos un Ministerio Público Fiscal que no investiga, que los que tenemos que investigar pareciera somos los querellantes. O sea, el fiscal está siempre preguntando si nosotros tenemos hechos nuevos o qué trámites para hacer o qué pruebas para que ellos accionen. Y encima, cuando les llevas algo, no accionan. O la lentitud, ¿no? Entonces yo cuando digo que hay 10 cuerpos con miles de fojas, es simplemente para justificar la impunidad y la inoperancia. Porque en el caso de Nathaniel hay mala praxis, que en su momento voy a hacer las denuncias que corresponden, porque esto no va a quedar con que yo ando como mendigando justicia. A mí la justicia me la tienen que garantizar y me la garantiza la Constitución. Entonces, hoy puedo asumir que Nathaniel ya no está, pero chocarme con el Poder Judicial es tremendo, porque nadie contesta nada, nadie hace nada, el fiscal ordena peritajes un año después y la policía le dice no, porque está mal, como que si nosotros hicimos, me estoy refiriendo a que nosotros hicimos hacer una capacitación con el ingeniero Garbatz, que es perito de la Corte Suprema.
Ariel Garbatz.
Ariel. Que es realmente un capo, sí, en lo que hace.
Ha tenido participación en muchísimos casos.
Claro, ¿no? Bueno, él vino gratis, gratis, porque le interesa que esto se resuelva, a capacitar a los peritos, a fiscales. Yo estuve como oyente con mi abogado, sé de las preguntas que hicieron, cómo las contestó, o sea, bueno. Después de ahí, es más, hizo dos declaraciones testimoniales el ingeniero Garbatz, diciendo a la fiscalía hasta cómo tenía que hacer los oficios para preguntar a las empresas qué preguntar y qué pedir.
Estamos hablando de las empresas de telefonía celular para poder dar justamente con el celular de Nathaniel.
Exacto. Bueno, como todo eso demoró, los oficios iban y venían. Y cuando digo desgano, desidia, mala praxis, es porque está escrito, han llegado a pedir información con otro nombre, el mismo número de documento, pero con otro apellido.
O sea, una torpeza da.
Claro, entonces vos ahí, cuando lees, vos decís, esto es inoperancia, desidia. Sí, después lo corrigen, bárbaro, pero ya está. Entonces yo no sé si es desgano, como el fiscal se sentó cómodamente en que Nathaniel se había suicidado, digo cómodamente porque a partir de ahí no hizo ninguna investigación, o sea, cero investigación. Entonces es como que en diciembre pudimos hacer que el ingeniero Garbaz, a quien agradezco como a mis abogados, ¿no?, el doctor Sosarditi y Pablo Brena, que están al pie del cañón, yo actualmente sigo en contacto con el ingeniero, vino a hacer una práctica in situ en el lugar. Bueno, pedimos que se haga de acuerdo a lo que salta en la práctica. Bueno, la policía le contesta por escrito al fiscal que Garbaz está equivocado, que ahí no se va a hacer, que donde ellos han hecho, que es otro lugar, no da nada. Entonces nosotros pedimos, y eso fue también tema de conversación en el Ministerio de Seguridad con esta nueva ministra Ruth, que anda haciendo teatros con tantos allanamientos para encontrar perejiles, porque los narcos están en otro lado. Bueno, tuvimos una reunión con ella, le pedimos que agilice ese peritaje. Hasta el día de hoy, ya hace más de... Yo estuve en febrero, ya estamos en fines de mayo, y no pasa nada, digamos, ¿no? Porque si la policía es auxiliar de la fiscalía, ¿por qué no lo hacen? Y es como yo le decía ayer al doctor Brena, hoy, aunque lo hagan, ya hay una nota escrita, firmada, diciendo no lo vamos a hacer.
Claro, claro.
Entonces, si lo hacen después de 3 meses, ¿qué van a poner? ¿Hay algo? ¿Van a encontrar? ¿Van en contra de ellos? Entonces, es muy difícil luchar con el sistema judicial, que yo creo que está armado para no tener justicia. Uh-huh. Y a partir de ahí se cierran todas las puertas, porque tocas a uno, tocas al otro. Ayer le mandé un mensaje al asesor de la ministra Ruz, preguntándole si la ministra tendría alguna novedad para mí, ya que anda trabajando tanto con sus eminentes investigadores, si tenía algo para mí, digamos. Y me dijo, ahora le pregunto, y hasta ahora no me ha contestado, y se lo mandé ayer al mediodía. Entonces vos ahí te das cuenta que es muy difícil visibilizar a los desaparecidos, porque no es el único. Yo ayer venía en el avión y al lado venía una señora de San Rafael y me contó que en San Rafael hay 3 personas desaparecidas del mes de enero, del año 23. Entonces yo, 3 ahí, 3 acá, más todo lo que hay, entre lo que va del 23 al 24, mínimo hay 10 o más desaparecidos que son invisibilizados por la justicia y por la prensa. Por eso les agradezco a ustedes, porque nos dan visibilidad. Porque yo antes de venir acá arreglé con varios, informé que estoy llegando, que por favor si podemos hacer una nota. Me contestaron 2, o sea, ustedes y la chica Silvina, creo que es de Radio Mitre. Pero claro, tienen que tener autorización de sus productores y demás. El tema es que tenés que luchar contra eso también. O sea, ¿cómo visibilizás, cómo recordás que hay seres humanos desaparecidos en democracia? Y que Mendoza ya tiene manchas, por así decir, en cuanto a otros desaparecidos que nunca encontraron. Justamente ayer lo charlaba con la señora de San Rafael porque me llamó la atención de un chico que desapareció en la adolescencia, 50 años. Ya murieron los padres, murieron los padres de los amiguitos que estaban ahí, y el juez llegó a escribir que lo pudo haber abducido un ovni. Es de locos, sí, pero es lo que pasa con la justicia, o sea, en todo el país, ¿no? Entonces es como que los familiares de víctimas tenemos que hacernos investigadores, abogados, y encima se molestan cuando les decís, pero doctor, hay que hacer esto. Se molestan cuando ellos son los que cobran millones. Yo hoy aprovecho me solidarizo con los chicos del Poder Judicial que están en paro, porque mi hijo era un empleado judicial y sé lo que cobraba, sé qué monto debía percibir en febrero del año pasado. No llegaba ni a 200,000 pesos, con 10 años de antigüedad y abogado. Entonces, y tenés fiscales, procurador, jueces que cobran arriba de los 3 millones de pesos para no hacer nada, ni siquiera investigar. Y encima cuando le pedís que te reciban, tenés que andar mendigando una audiencia.
Como si te hicieran un favor.
Exacto, exacto.
Silvia, el fiscal es Gustavo Pirrello, ¿correcto?
Exactamente, el actual. Que me dijeron en su momento que era uno de los mejores fiscales de Mendoza, pero que hasta el día de hoy a mí no me lo ha demostrado.
Silvia, recién, bueno, dijo una frase de que usted entiende que ya, y que asumía que Nathaniel no está. ¿Qué cree que es lo que ha pasado? ¿Cuál es su hipótesis después de todo el tiempo que ha transcurrido y todas las cosas que ha podido averiguar? ¿Qué cree usted que ocurrió? ¿O qué ha ocurrido? O qué
claro,
pasó?
Bueno, yo explico. Primero, un hombre de 38 años y jamás estaba... Porque por ahí hasta te dicen, pero usted sabía... Yo no puedo andar preguntando a mi hijo, hombre, soltero... ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? O sea, primero que no me lo permitía. Cuando yo lo atosigaba a WhatsApp, me bloqueaba a veces. Y yo me alegraba cuando me ponía el pulgar para arriba en algo, digamos.
O sea, que es algo muy habitual que pasa entre madres e todos, hijos e hijas adultas.
Claro,
¿no? Como che, no te respondo ahora. No estás ahí encima sabiendo a qué hora sale, a qué hora entra.
¿Te acordás los 20 días que yo te había pedido que por favor me hagas un trámite? Que me ha pasado. Y me dice, che, ¿cómo era eso
claro,
que tenía que...?
Es algo habitual, no es una cosa que no suceda.
No. Entonces es como que cuando me preguntan, yo, conociendo a mi hijo, descarté de plano, y se lo dije el primer día al fiscal de que llegué a Mendoza, porque yo llegué a los 2 días que me enteré, digamos, por un tema de vuelo, y le dije al fiscal, mi hijo no se suicidó. Primero porque dejó la mascota encerrada, que él había adoptado y amaba a los gatos. O sea, no lo va a dejar encerrado, y él salió como para volver, porque no llevó documentación, no llevó nada. Entonces vos decís, le descarté y me costó horrores que sacaran el foco del suicidio, porque primero le dije, bueno, si se suicidó, yo quiero el cuerpo, quiero todo, o sea, quiero algo. El suicida, digamos, no se suicida para que no lo encontré,
sí, total.
Digamos, ¿no? Y menos Nathaniel, yo hice el recorrido hasta la última parada de la línea esta 630 ahí en Las Heras.
Claro, porque recordemos que hay una cámara que lo toma tomando un colectivo,
exacto.
¿Correcto? Eso es lo último que hay.
Bueno, esas cámaras, las que se lo ve caminando por Edemsa, las conseguimos nosotros a través de amigos de Nathaniel. No lo consiguió la justicia. A partir de que lo ven bajar la 25 de mayo, es que la fiscalía pide algunas otras cámaras e infieren que podría haber ido a tomar el colectivo, y ahí lo captan subiendo al colectivo ese, el interno 72. Yo hice el recorrido 3 veces en ese colectivo, me bajé en la última parada donde descansan 10 minutos los choferes, hablé con los choferes, mostré las fotos, nadie me dice, mire señora, usted verá que acá la única que llega es usted. O sea, no llega nadie a esa parada. Conociendo a Nathaniel, que vivía acá en la Belgrano, frente al metro tranvía, ni siquiera venía a caminar al Parque San Martín. Se va a tomar un colectivo para irse a suicidar en medio de la nada y caminar. Imposible. Se lo dije al fiscal, el psicólogo declaró que no tenía ese perfil, los amigos, o sea, stand-up, o sea, era un chico que hacía teatro. Entonces, es como que vos decís, no podés encasillarte ahí. Bueno, después surge lo de la compra de servicios sexuales y que hicieron unos allanamientos, por lo menos lo de ahora lo filman. los allanamientos que hicieron en mayo en la zona de, en estos puestos de los, esta gente Vergara, no fueron filmados, entonces yo no veo nada, y ¿viste? O sea, no sé si fue un teatro armado,
que
pasó.
Tenés que confiar en lo que te informen.
Exacto, hay que confiar. El fiscal nunca presente, porque los fiscales casi, el fiscal Pirelo sobre todo, nunca fue presente, ni en el caso de Sebastián Bande, ni en el mío, en ningún allanamiento estuvo presente. Entonces vos decís, no encontraron nada de eso. Y lo que yo siempre hago hincapié es, bueno, si vos tenías esa línea que compraba servicios sexuales, en un puesto había un prostíbulo. Pero este aquí, que ahora ya no existe, lo levantaron, obviamente, porque es clandestino, es ilegal. Le digo, ¿por qué no fueron ninguna de las chicas a declarar? Obvio, como es ilegal, no podés llamar a las chicas a declarar. Entonces, ¿qué investigación hiciste? O sea, ¿para qué allanaste? ¿Para qué tirás esa bomba si no la vas a completar? Entonces, yo digo, acá hay algo que seguramente Nathaniel, si iba para esa zona y trabajaba en el juzgado de familia de Las Heras, que es bastante denso y complicado, un juzgado de familia no es moco de pavo, es muy complicado. Nathaniel tenía un espíritu muy, muy solidario. Él en Jujuy tenía un grupo de chicos que cocinaban los viernes y sábados y salían a dar de comer a la gente en situación de calle. O sea, siempre fue muy solidario. Entonces, yo creo que algo estaría él por afuera del juzgado tratando de ayudar a alguien, de ver algo. Y bueno,
¿qué cree usted que ha pasado? ¿Que está vinculado con su actividad como trabajador judicial?
Claro,
con el
no,
juzgado,
claro, que está,
pero por fuera,
pero
digamos,
por fuera, ¿no?
Una,
o sea,
cuestión quizás más solidaria, un involucramiento quizás,
claro, con persona. Dado su espíritu, ¿no? Bueno, por ahí no soy yo quien lo deba decir, pero bueno, por ahí un espíritu solidario heredado, porque yo también he participado en Jujuy colaborando con marchas, visibilizando esto que yo hoy estoy queriendo visibilizar de mi hijo, acompañando a familiares de víctimas, y ahora soy yo, digamos, la que pido justicia.
Silvia, en un momento también se menciona la situación de una pareja, ¿no? Bueno, estamos dialogando con Silvia Saavedra, que es mamá de Nathaniel Guzmán. Ella está pidiendo justicia, está denunciando básicamente la falta de acompañamiento y de compromiso de la justicia provincial. Ha mencionado al fiscal Gustavo Pirrello y también la actitud que ha tenido el Ministerio Público Fiscal en la provincia de Mendoza. Hay muchos desaparecidos en democracia y sobre todo en el último año en la provincia de Mendoza. Como recién refería Silvia, la provincia de Mendoza tiene una triste historia,
sí,
de detenidos desaparecidos durante la dictadura y también de detenidos desaparecidos durante la democracia propia de las fuerzas de seguridad y también ahora, en este último periodo, desaparecidos de los cuales no se supo nada, no se sabe nada. O sea, un día es una persona que está y el otro día esa persona no está más y no se sabe nada. Es realmente una cosa muy, una situación muy impresionante. Y encima, como relata Silvia, el familiar tiene que poco menos que transformarse,
claro,
en perito, en ese raid para pedir justicia frente a las instituciones. Que además la justicia es un derecho que nos tiene que otorgar el Estado, ¿no? No es un privilegio, ni mucho menos. Silvia, en su momento también se mencionó una posible discusión con una compañera, con su compañera. ¿Algo de eso supo? ¿Pudo hablar con esa persona?
Claro, nadie sabía que él estaba de novio, digamos, con esta chica que también es compañera de trabajo, trabaja en el juzgado de familia, que tampoco fue investigada como a mí me hubiera gustado, porque en realidad yo creo que cuando hay una verdadera investigación se tiene que investigar todo el entorno de ese momento, digamos, ¿no? Y a mí siempre me ha sorprendido, y lo digo, que ellos estaban en Mar de Ajó de vacaciones, allá tienen una pelea, y Nathaniel se vuelve, se aleja de la situación, y ella se queda allá. Entonces, él llega aquel día 22, a Mendoza y sigue su actividad, yendo a teatro, o sea, haciendo su
vida, digamos.
Su vida. Es más, recibió a unos amigos que vinieron de Jujuy, que eran unos motoqueros, a quien conozco y están en contacto, porque son los últimos que lo vieron ese día. Porque él salió a despedirlos a las 8 de la mañana y después él a las 11 parte y no aparece más. Y esta chica llega el 27 a la noche a Mendoza y el sábado a la mañana va llorando, histérica, al edificio a hablar con Margarita, con la administradora, porque es un edificio bajo de dos pisos, diciéndole que dónde está Nathaniel, que se fije, que dice, pero Nathaniel lo vi esta mañana, debe estar ahí ayer, debe estar durmiendo. El tema era el grado de nerviosismo y de llanto que ella tenía, como que si supiera algo, ¿por qué lo has ido a buscar? Y después empezó con los WhatsApp a decirle, Nathaniel, ¿dónde estás? Decime dónde estás porque te hago la denuncia por averiguación de paradero. Pero si vos te peleaste, él se vino, ¿qué te importa qué está haciendo? O sea, entonces esos WhatsApp llaman la atención, pero al fiscal no, porque no son datos objetivos, hipótesis objetiva. Él va a lo objetivo. Lo objetivo de él hasta ahora no dio resultados. Entonces, esa chica nunca fue investigada. Y el día 30, lunes 30, hace la denuncia por averiguación de paradero. Y después, bueno, yo ahí me entero porque mi nieta en Buenos Aires se entera por las redes sociales. Entonces yo me entero el primero y yo ya ahí armo el viaje y el 2 ya estoy acá. Y a partir de ahí me quedé 2 meses viendo qué hacer porque no conozco Mendoza, o sea...
Claro, ¿te ha tocado
¿tuvo contacto con esta chica?
Únicamente por teléfono. Y después cuando hubo una inspección en el departamento de Nathaniel, donde yo todavía no era querellante y ella era la denunciante, pero bueno, yo ahí pude observar actitudes y demás, ¿no? Porque realmente si vos no convivís, ella sabía hasta los colores de remera que tenía y con qué remera podría haber salido, o sea... un manejo muy
detallado,
o sea, una relación ya
muy detallada, pero que nadie sabía,
pero se notaba por
que nadie sabía
que tenía de
sí
intensa, digamos, hacia
pero
profunda.
Que tampoco es que era muy asidua al departamento, o sea, no convivían, ¿no? Entonces yo digo, eso nunca ha sido investigado, ¿no? Como tampoco las cámaras, dado que él se sentó tranquilamente en el suicidio, todas las cámaras que se debió pedir en su momento no se han pedido en tiempo y forma. Las cámaras cada 15 días se van pisando y se van borrando. Entonces es muy muy difícil. Es muy difícil y por eso les agradezco una vez más, porque a esto difícil se le suman los paros,
claro,
por los magros sueldos, vuelvo a repetir, de que cobran los judiciales, y que aprovecho para hacer un llamado, ¿no?, a la justicia, porque ante la desidia de un año y medio que estamos hablando de que no accionan para buscar a una persona que es empleado judicial, a cualquiera lo deben buscar, pero cuando yo hago hincapié en eso es porque no me cierra, porque es empleado judicial, o sea, a mí la justicia me tiene que dar justicia.
Básicamente.
Y no la tengo, ¿no?
Silvia, te agradecemos muchísimo la visita, te acompañamos en este dolor y en esta pelea, dándote los espacios que hagan falta, ayudándote a visibilizar como podamos como medio público. Nos interesaba saber, ¿no?, cómo se encuentra el caso, seguir manteniéndolo en agenda para que no se pierda. Quizás sí lo pierde la justicia de vista al momento de abordarlo, pero no queremos que como sociedad perdamos tu lucha, tu búsqueda y la figura de Nathaniel como no pasó nada, listo, continúa todo como si nada, que es justamente lo que está sucediendo y contra lo que venís luchando. Te agradecemos muchísimo la visita,
Muchísimas
Silvia.
Gracias. Y bueno, voy a nombrar también a Sebastián Bandes, que es otro desaparecido del mes de enero del 23 y cuyo fiscal es el doctor Pirello también, y a Juanma Martínez, que es otro desaparecido de enero del 23, que la fiscal es la doctora Ríos, ¿no? O sea, yo pido por ellos también.
Bueno, recordar que hay una recompensa de más de 3 millones de pesos, 3.175.000 pesos, para cualquiera que tenga datos objetivos que puedan determinar y ser importantes en la causa, pueden comunicarse al 911 o con la Dirección de Inteligencia Criminal a través del 0800 222 6111.